4-5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talking cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I can
see... Las 10 y 24 minutos de la mañana está con nosotros para hacer la crónica social de la semana Alberto Guzmán, como cada sábado. Albertico, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Arruti, ¿cómo estamos?
¿Qué tal esos musicales? Que ya sé que andas por ahí de musicales.
¡Ay, se te escapa una, eh! ¡Qué,
ay, qué te tengo vigilado!
¿Cómo es de influencer, Arruti, que está todo el día ahí en las redes sociales? Pues sí, ayer me invitaron al estreno de Bailo Bailo, que es el musical dedicado a las canciones y a la historia de Rafaela Carrá, querido, en la Gran Vía,
te
en el Teatro
mucho.
Capitol. Mira, tengo que decir que me lo pasé, o sea, era un viernes y estaba destrozado, o sea, porque ya sabes cómo llegamos a los viernes tarde-noche, sí. La gente que estamos toda la semana sin movernos,
sin pilas.
Pero fue, pues ya sabes que durante la pandemia, y de hecho se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, de Donostia, la canción Explota, Explota, que era una película, una historia basada en las canciones reales de Rafaela Carrá. Una canción musical muy divertida, y ahora de esa película han hecho adaptación a musical, a teatro musical. Y la verdad que, te voy a ser muy sincero, o sea, el espectáculo, el musical es divertidísimo, pero todavía tienen que limar algunas cosillas porque era la primera función. Sí que es cierto que el estreno total es el próximo 12 de noviembre. Yo tuve ayer la suerte de ver la primera función. Vamos, me lo pasé como un enano, las bailé todas, pero sí que es cierto que todavía les falta por limar un poquito, pero vamos, yo creo que, como te digo, dentro de 2 semanas va a ser uno de los musicales que hay que ver durante la próxima temporada, esa temporada, quienes vengan a Madrid sin falta, porque tiene, ya te digo, una historia divertidísima, las canciones más conocidas de Rafaela y alguna otra que no es tan conocida, y luego pues ese buen rollo que te inyecta un rumore, un explota, explota,
qué bailongo
un hay
eres,
que venir
Alberto.
Al sur, hombre, vamos, yo ayer cuando sonaban, pues por ejemplo, la de Bailo Bailo, que era título musical, no me pude levantar resistir a levantarme de la butaca, y ahí estuve moviendo buena parte del música en el Ponchis Ponchis.
Sí, señor. Oye, pues canciones que dura para toda la vida y que son éxitos para siempre, ¿eh?
Fíjate cómo, yo a veces pienso a Ruti y digo, fíjate, pues por ejemplo, este año, que llevamos escuchando la noche entera de Vico desde febrero con el Benidorm Fest, y me sigue gustando, pero ya es una canción que me ha empezado a cansar. O sea, ya la escucho y digo, y otra vez la noche entera. Oye, no me pasa nunca con rumores, con Explota, con Venir al Sur, con El Teléfono. Las canciones de Rafaela no sé qué tienen, y las llevamos, yo las llevo escuchando 39 años de vida y no me cansan. O sea, hay algunos temas, me pasa con Rafaela, me pasa con ABBA, por ejemplo, sí. Me pasa con Mocedades, que son canciones que envejecen muy bien y que no se te hacen pesadas ni cansadas al oído, ¿verdad?
Sí, sí.
Es una cosa curiosísima.
Pasa más con las canciones de antes, que igual tenían otra estructura, las de ahora son más comerciales, más
fast music. Agotadoras.
Sí, entonces, bueno.
Son como un montón de consumo fast food, como la comida, como la comida hamburguesera. Por cierto, también tiene canciones históricas que no pasan de moda, nuestro próximo protagonista.
Sí, que...
Vete buscándome, buenas noches, señor, por favor, que la necesito.
A ver, ¿qué ha pasado con Bertín Osborne? Porque creo que ha explotado como nunca contra la prensa y le hemos visto un arrebato que denota que está muy tenso.
¿Qué no ha pasado este verano a Ruti con Bertín Osborne? Bertín Osborne, que del que ya hemos hablado mucho en esta sección, un señor itingo andaluz de 68 años que está más cachondo, vamos, que el pico de una plancha, o sea, porque qué verano lleva Bertín Osborne. Ahora vamos a hacer un repaso del verano, pero es cierto que llevábamos, vamos, muchísimos meses. Ahí está, que suene, que por favor, que suene un poco.
Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias.
Hasta la vista.
Bertín Osborne, que cuando cantó a esto era un niño, ¿eh?
Bueno,
pero ahora ya.
Bertín Osborne, que tiene 3 canciones y las 3 ha exprimido toda la vida.
Ahora está,
o
más
sea,
viejo verde, ¿eh? Le veo yo.
Ahora está más, sí, está viviendo una tórrida segunda juventud. a esos 68 años, que claro, luego se enfada con la prensa, pero como te decía, Ruti, llevamos varios meses sin ver en la esfera pública, en el foco mediático, a Bertín Osborne, y esta semana reaparecía en un evento, que en estos eventos que me parecen costumbristas total, porque a su amigo el Turronero le hacían un homenaje solidario y asistía a Bertín Osborne. Y claro, estaba confirmada su presencia, toda la prensa de la Crónica Social se agolpó a la entrada de ese evento social del Turronero, que a mí me suena ya como un evento navideño, ¿verdad? Si ya dice un evento con el Turronero, ya te imaginas ahí que va a haber confeti, eso, o Antius y Sona. Bueno, el caso es que claro, cuando apareció Bertín Osborne, toda la prensa fue hacia él. Sí que es cierto que llegaba tarde, que llegaba un poco justito de tiempo, pero bueno, se puso, le empujó a un compañero cámara, empezó a gritar como un loco, ¡ya está bien! ¡No pienso decir nada! Y bueno, fue una situación verdaderamente incómoda para Bertín, para sus acompañantes, para los medios de comunicación, para la gente que ahí estaba. Y claro, nosotros imaginábamos que Bertín, bueno, pues no querría hablar de su intensa vida privada, que ahora vamos a analizar, pero no habíamos visto así con la prensa hacía muchísimos años. O sea, es un tío.
Él está acostumbrado a lidiar con este tipo de preguntas y asuntos.
Pero si lleva toda la vida en televisión y lleva toda la vida con el pito fuera, vamos a ser sinceros.
Claro, chupando la teta ahí, aprovechándose de todo esto. O sea,
pero vamos a ver, Bertín Osborne, que lo ha vendido en exclusivas absolutamente todo y que siempre ha sido muy cordial con los medios de comunicación. Claro, aquí lo que pasa es lo siguiente. Todos sabemos que hace ya unos cuantos meses rompió con Fabiola, su última mujer, con la que ha estado muchísimos años unido. Lo que pensábamos que era un feliz matrimonio exclusivo, pero claro, luego nos hemos enterado de su afán braguetero, por llamarlo así. Vamos a llamarle de sus pecados bragueteros. Y claro, pues oye, desde que ha roto con Fabiola, le han salido dos ligues, llamémosle así, con sus correspondientes embarazos a Ruti, o sea, entonces claro. Bertín Osborne al principio se indignó muchísimo, no reconoció a esos hijos, posteriormente los reconoció, dijo que eran fruto de una aventura y claro, pues está tensísimo porque ahora ha pedido una prueba de paternidad a Gabriela, a su supuesta amante. Acuérdate que fueron unas declaraciones terribles las que dijo este Julio, porque afirmó que era un hijo no buscado, o sea, que lo va a asumir, que va a pagar su manutención, pero que no era un hijo buscado. Que tú imagínate el pobre chaval cuando cumpla 17 o 18 años y vea esas declaraciones tan queridas y tan cariñosas de su padre. Sí, o sea, es terrible.
No tiene la culpa de tener ese padre, la verdad.
Exacto. El caso es que, claro, yo me gustaría pues hacer una reflexión in voce, ¿no? Es que yo soy muy de reflexionar. Bertín Osborne, no te puedes enfadar con la prensa, que toda la vida te ha tratado con mucho cariño, cuando tú, chico, te gusta más ligar que un tontur que comer con las manos. O sea, quiero decir, si tú eres aventurero y eres un señor pues con ánimos bragueteros, como digo, oye, pon los medios oportunos.
Claro. Porque
lo que no se puede hacer es estar todo el día ahí jugando al que te pillo tiburón sin los medios y luego pues aparecen hijos por todas las esquinas. O sea,
que a estas alturas debería saberlo, que ya es mayorcito.
Que tiene 68 años. Como te digo, yo creo que está inmerso en una segunda torrida juventud total, porque hace un año publicó un reportaje además en redes sociales, medio despelotado, acuérdate, con unos tirantes enseñando músculo, como si fuese un influencer de estos de TikTok. Pero claro, ya con una edad que, por cierto, está Bertín Osborne estupendo, pero claro, si tú tienes un afán ligón absoluto y no quieres tener más hijos, pues oye, la culpa no es de la prensa, la culpa es tuya, que no pones los medios oportunos. Bueno, el caso es eso, que montó este pitote total Bertín Osborne con la prensa, comenzó el acto y parece ser que durante el acto reflexionó o algún amigo le envió un mensaje y le dijo, Bertín Majo, te has pasado, qué escándalo has montado, y luego a la salida estuvo mucho más fino y mucho más reconciliador con todos los compañeros que allí estaban, pidió disculpas, dijo que se había alterado mucho porque llegaba tarde a al evento. Pero lo cierto es que desde que le han salido estos nuevos hijos, que no se los esperaba, está Bertín Osborne, bueno, pues más tenso que el faro de un junco. Así que a ver si poquito a poco se va relajando. Y como te digo, además, si es que él ya ha confirmado que va a asumir la paternidad de esos hijos, va a asumir también el coste económico de esos hijos, aunque afirma e insiste que no eran buscados a Ruti.
Tiene tela, ¿eh? Con 68 años todo esto, es increíble, ¿eh?
Bah. A mí me gustaría lanzar un aviso a navegantes, porque claro, estas paternidades, igual 20 o 30 años que no había pruebas científicas muy avanzadas, pues igual no se podían demostrar como se pueden demostrar ahora. Así que a mí me gustaría lanzar un mensaje a esos señores que se pegan media vida cachondos, a que tengan mucho cuidado con lo que hacen, porque claro, ahora con una prueba de ADN se puede confirmar absolutamente todo. Entonces, esos señores así un poco, ¿cómo decirte?, de carácter tieso, a Ruti tú ya me has entendido, sí. Ojo, porque pueden pensar que tienen tres hijos dentro de un matrimonio y han sido muy aventureros y de repente estos últimos años de vida, a los 70, a los 80 años, les pueden aparecer dos o tres más y tienen que asumirlos, porque ahora la legislación y, como te digo, sobre todo las pruebas científicas, pues demuestran, vamos, con 100% de exactitud si eres padre o no eres padre de ciertas criaturas. Así que, ojo a aquellos que tienen afán braguetero, como te digo.
Bueno, pues vamos a dejar a Bertín Osborne y vamos a pasar a una persona que tiene muchísimo más glamour, muchísimo más clase, saber estar. Bueno, ¿dónde va a parar? Porque esta semana, Alberto, se han entregado los premios Princesa de Asturias 2023 y bueno, entre los premiados ha estado la maravillosa Meryl Streep, que además ha sido aclamadísima, aplaudidísima, como decíamos, en su visita a Oviedo, donde se han entregado estos premios Princesa de Asturias.
Bueno, ha sido la verdadera reina a Ruti de estos premios Princesa de Asturias. Hay que señalar que la actriz norteamericana llegó a Oviedo el martes por la mañana, un día antes de lo que estaba previsto, porque según la fundación iba a acudir a la capital de Asturias el miércoles, pero lo hizo justo un día antes. Y me gustaría comentar varios momentazos de la presencia en Asturias de Meryl Streep, que no ha dejado absolutamente a nadie indiferente por diferentes motivos. El primero de ellos, como te digo, llegó el martes. El martes, accedió al Hotel Reconquista por la mañana, muy prontito, como te digo, un día antes de que se le esperara, y a eso del mediodía, en una furgoneta tintada, abandonó el hotel. Y nadie sabe en absoluto lo que hizo durante toda esa jornada. Y yo he estado investigando en documentos, en publicaciones antiguas, y he recuperado una información curiosísima de cuando a Meryl Streep, que también estuvo en Donostia en el año 2008, que se le dio el premio Donostia en un acto súper emotivo, en el que también estuvo muy agradecida, y en el que se interesó, por cierto, por el precio de un piso en Donostia. Acuérdate, le gustó tanto la ciudad a Meryl Streep, que incluso coqueteó con la idea de comprarse un piso en San Sebastián.
No, al final el precio no lo hizo. Diría, ostras, joder.
O sea, incluso Meryl Streep se quedó así estupefacta con los precios. Pero bueno, lo cierto es que un día antes de recibir ese premio de Donostia, Meryl Streep se mimetizó, se disfrazó un poquito y estuvo de paseo a modo de incógnita por la ciudad, por las calles de lo antiguo de Donosti y por la parte vieja, y casi nadie le conoció excepto una señora en un bar de pinchos a Meryl Streep, porque ella tiene por costumbre, y esto lo hemos sabido a posteriori, pues como ponerse unas gafas de sol y un vestido de absoluto turisteo para conocer
las
eso para conocer las ciudades que visita y que no conoce, y para pasar totalmente desapercibida. Lo hizo en Donostia, lo ha hecho en México, también en otros países latinoamericanos, y creo yo, se rumorea que el martes pudo hacer lo mismo por Oviedo. Es decir, después de que llegó al hotel y con esa gran expectación, bueno, pues salió con esa furgoneta tintada y yo creo que se mimetizó, se puso una ropa absolutamente común y discreta y estaría por las calles de no de Donostia, que eso lo hizo en 2008, sino de Oviedo, de 2023, pues paseando y conociendo la ciudad como una persona más, alejada total de esa fama internacional que tiene pues la actriz más famosa de todos los tiempos. Eso el martes. El miércoles, por la tarde-noche, tuvo un encuentro maravilloso en el Auditorio de Oviedo con Antonio Banderas, que fíjate si levanta interés a Ruth y Meryl Streep, que fue un encuentro con 2.000 personas en un diálogo totalmente improvisado, no estaba nada guionizado, fue una charla espontánea la que tuvo con Antonio Banderas, como te digo, ante 2.000 personas, pero es que había habido más de 100.000 peticiones para acudir al auditorio, o sea, un auditorio en el que entraban 2.000 personas, hubo más de 100.000 peticiones durante los meses previos para ver a Meryl Streep. Y me encantó porque Antonio Banderas contó una anécdota maravillosa, señaló que conoce a Meryl Streep desde el año 1992, cuando él estaba rodando la película Filadelfia con Tom Hanks, que es una película, por cierto, preciosa, y que es el filme que le lanzó la fama total en Hollywood, Antonio Banderas, esta película It's Too Much, la que protagonizó con su mujer Melanie Griffith. Y bueno, pues en medio de esta película le surgió la posibilidad de rodar con Meryl Streep un guión escrito por Jeremy Irons. Imagínate el nivelazo. Y claro, él dice que estaba muy, muy nervioso porque estaba súper ocupado con mucho estrés rodando Filadelfia, que le surgió esta nueva película y que, vamos, cruzó el océano 12 horas en vuelo para grabar un par de escenas y claro que de repente llega al plato y se encuentra de frente a Jeremy Irons y al lado a Meryl Streep. Y tuvo que rodar pues en 3 meses con Tom Hanks, con Irons y con Streep, cuando él todavía no era un actor tan conocido como ahora y que, bueno, pues que le supuso un gran impacto y un gran estrés aquellos meses de rodaje. Y luego, para finalizar, me gustaría comentar una anécdota maravillosa que ha protagonizado Meryl Streep y que es una de las imágenes que son trending topic estas horas en redes sociales, cualquiera que se meta la puede ver, y es que el jueves por la tarde estuvo en un encuentro con artistas, con estudiantes de arte dramático, y a la salida había un chaval de 10 años de edad, de Gijón, que se llama Juan Fernández, y que llevaba una camiseta divertidísima que ponía I love Meryl, te queremos, yo te quiero Meryl, y un libro de la historia de Meryl Streep. Bueno, pues el chavalico se acercó hacia Meryl y la seguridad le paró para que no se acercara, pero Meryl lo agarró, le dio un abrazo, el chaval se puso a llorar tremendamente como un flan de la emoción, Meryl Streep se agachó para consolarlo, y bueno, empezó a firmarle el libro, el boli no funcionaba, buscaron otro boli, al final consiguió que la actriz le firmara este libro sobre su historia, y imagínate, pues fue un momento tremendamente emotivo, como te digo, se puede ver en muchos portales digitales y por redes sociales, y creo que dice mucho de una actriz como Meryl Streep, que siempre está muy pendiente, ¿no?, de congratular y de esa profesionalidad que caracteriza a muchos de los actores y actrices de Estados Unidos, que a pesar de ser, dioses del universo, recordemos que Meryl Streep tiene una fortuna de más de 1.000 millones de dólares, a Ruti, que ha protagonizado, vamos, películas de todo tipo y guión, ha hecho desde Francesca en Los Puentes de Madison, que es una joya, que no la ha visto tiene pecado, y por favor les pido que la vean ya, hasta Margaret Thatcher en la Dama de Hierro, sí, en 2011, que fue el último Oscar que ganó. Y a pesar de ser una estrella internacional, pues tiene esa cercanía y esa presencia que sigue conquistando, bueno, pues a todo el mundo. Y yo ayer por la tarde estaba viendo cómo llegaban los diferentes premiados al Teatro Campo Amor en Oviedo. Y hay que reconocer que la llegada de Meryl Streep fue espectacular. Y fue uno de las llegadas que se recordarán, bueno, pues toda la historia, porque todo el mundo conocía a Meryl Streep, todo el mundo la aplaudió y se confirma que además de ser una de las grandes actrices de toda la historia del cine, es una persona totalmente querida. O sea, ¿a quién le cae mal Meryl Streep? Yo no conozco a Ruti absolutamente a nadie.
Sería desde luego de mal gusto.
¿Verdad?
Totalmente.
Además, no te puede caer mal Meryl Streep. Hay gente que no te puede caer mal. Meryl Streep, Rafaela Carrá. Son maravillosas.
Sí, señor. Bueno, pues la dama de la interpretación, ¿eh? Como se la conoce a Meryl Streep, con absoluta justicia además, como nos recordaba Roberto, y que esta semana ha dejado, bueno, su fragancia, ¿eh? Muestras de su clase, no solo en la gala, en la ceremonia, sino también con ese episodio que, como tú decías, Alberto, se ha hecho viral y la verdad es que ha sido muy tierno y muy bonito. Bueno, pues Meryl Streep, que ha sido una de las protagonistas de nuestra crónica social de la semana, y vamos a acabar, Alberto, como tantas veces, hablando de Tamara Falcó, porque claro,
hombre,
hace unas semanas hablábamos de que andaba buscando piso, que seguía viviendo con su madre, con la Preisler, y resulta que ha encontrado piso, que ha encontrado un ático y que no le gusta mucho y además lo está forrando de plantas para que no le vean.
Bueno, es que no hay semana, no tenemos semana en la que Tamara Falcó e Íñigo Nieva nos den media docena de titulares. Yo esta semana me quedaba un poco con el morro torcido porque me he enterado que están de vacaciones en Ibiza y he pensado, las necesitaban después de un año,
otra vez,
después de un año de 9 escapadas, o sea, las necesitaban esas vacaciones en Ibiza. Según la prensa,
ojalá les haya hecho mal tiempo.
Sí, les ha hecho mal tiempo, eso es cierto. Pero bueno, iban a un hotel de recogida, ¿eh? Un hotel en el que han hecho como retiro espiritual, tratamientos de relax, de antiestrés.
A jugar al teto, a ver si...
La ceremonia del cacao, también he leído por ahí que debe ser una ceremonia para estar tranquilo. Bueno, el caso es que aparte de estas vacaciones, esta semana se ha filtrado que están ya a puntito de instalarse en el megaático de Tamara Falcó, la propia Tamara y su marido Íñigo Nieva. Recordemos que es un ático de 183 metros cuadrados, o sea, algo mucho más que un ático, con 3 baños y una piscina en propiedad para ellos solos. Bueno, pues resulta que el ático, Aruti, tiene una terraza enorme. Estábamos un poco extrañados porque no entendíamos a qué se debía que tardaran tanto en trasladarse Falcó y Onieva a su casa, que yo creo que cuando tú te casas, bueno, y siempre uno quiere estar en su casa y no en casa de la madre, ¿no? Que al final,
¿no?
Claro, porque está tranquilo, porque tú pues en tu casa puedes, yo qué sé, echarte un eructo si quieres, y no me imagino a Íñigo Nieva eructando delante de la prensa, es una ordinariedad total y seguro que le sienta fatal. Bueno, pues esta semana nos hemos enterado de por qué están tardando tanto en trasladarse a su nuevo megático aquí en Madrid. Y es porque, claro, tiene una terraza tan grande que es una terraza un poco indiscreta. Y ellos ya saben que son muy celosos de su intimidad, menos cuando quieren vender una boda, que patrocinan hasta el cura, pero para el resto de las cosas son, vamos, pues les gusta que no les fotografíen. Pues claro, esa terraza indiscreta pues estaba a la vista de muchas miradas ajenas y lo que han hecho es poner, bueno, pues no sé, media selva, medio Amazonas en esa terraza, cubriendo todas las esquinas para evitar las fotografías de los paparazzi.
Claro, o sea, ellos, si no te pones, claro, una azotea y venga.
Claro, pues ahora entendemos porque no es que estén poniendo 4 patas, es que está montando a Dios de la jungla Tamara Falcó y Íñigo Nieva. Entonces, claro, pues hasta que no finalice esta selvática decoración, al parecer no se van a ir al ático, ya se baraja la fecha de finales de noviembre, diciembre. Eso sí, no vamos a poder verles en ningún momento en esa terraza porque ya te digo, han puesto unas plantas verticales enormes que a mí me da que les van a traer problemas. Problemas, uno, porque tiene que estar la terraza muy aislada. Y yo tenía un vecino que cuando regaba las plantas se filtraba un vecino del ático quinto, que cuando regaba mucho las plantas se filtraba la planta cuarta, así que ojo, Tamara, con tener las macetas muy grandes y que requieran mucha agua, y luego hay tanta planta que eso hay que cuidarlo. O sea, claro. Espero, bueno, estos son millonetis, con lo cual entiendo que contratará los servicios de un jardinero, porque eso lo dejas 3 semanas sin cuidar y te crece la maleza y tienes que entrar a hachazos en la terraza.
Y tendrá todo lleno de bichos.
Eso, imagínate, con avispas y tal, yo no me imagino ahí a Tamara Falcó entrando en plan Indiana Jones ahí a la piscina.
Con chinches apestosas, no sé si en Madrid hay chinches apestosas, Alberto, pero aquí estamos hasta arriba de las chinches.
¿En Donosti hay chinches?
Está todo lleno de chinches apestosas marrones de esos, está plagado.
Madre mía.
Sí, bueno, sí, sí.
Hace poco leí un reportaje que están cambiando en París la mayoría de los colchones de los hoteles porque están invadidos de chinches.
Sí, ¿sabes? No, estas son otras, ¿eh? No son los chinches de toda la vida, de las que dices tú, sí. son unas voladoras que andan en las plantas marrones y son apestosas. Ay, porque te echan un líquido que huele fatal.
Y, ah, ¿sí?
Sí, huele fatal.
Encima vienen con sorpresa a las jodidas.
Encima te atufan, pues, son mofeta.
Pues yo aquí, yo veo muchos chinches apestosos, pero con forma humana, eso los tengo más alejados, pero espero que la zarza de Tamara Falcón no haya de eso, porque la acaban de poner, vamos, están poniéndola todavía esta semana. El caso de Ruti es que ya parece que la pareja feliz de este 2023 se va a independizar, pero, como te digo yo, a un ático con toques selváticos para preservar esa intimidad que tanto buscan, excepto cuando quieren cobrar una buena exclusiva.
Bueno, pues bloqueo botánico, podríamos decir, lo que ha hecho Tamara Falcó. ¿Eh?
Un bloqueo botánico total, sí, sí.
Para que no le vean en su intimidad. Por cierto, ha dicho que esa casa, ese ático, que está muy bien, pero que no es la mejor. Que podían haber encontrado una mejor. O sea, que no está del todo satisfecha.
Pues no haberlo comprado, si lo compró en tiempos de pandemia, cuando estaban más baratos los pisos.
Pues ha cambiado de idea.
Yo tengo una teoría, y es que Tamara está muy contenta en casa de mamá Paisler, que claro. Es una casa estupenda, muy grande, cómoda, en la que lleva toda la vida y no quiere independizarse, quiere que mamá Paisler siga pagando todo. O sea, sí, yo tengo esa teoría. Entonces, aquí que no es rico el que gana, sino el que no gasta. Entonces, Tamara para eso es muy lista.
Es cierto.
Pero claro, yo me imagino a Íñigo Nieva haciendo presión para independizarse de una vez y estar tranquilos en su nicho de amor, que, como te digo yo, va a tener toques selváticos. Yo me imagino a Íñigo Nieva con un hacha cortando ahí ramas y bases de palmera en ese ático.
Ya había una película, mucho, ¿no? Que era el jardinero infiel.
El jardinero infiel. Le pega mucho como estar ahí podando esa terraza con pantalones vaqueros pijos y sin camiseta, ¿verdad? Como para un reportaje de Hola, el jardinero de Tamara, ya me lo estoy viendo, ¿eh? Ojo que tenemos portada,
en fin, seguiremos informando. Alberto Guzmán, como siempre ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en Onda Vasca, un abrazo, amigo.
Pues nada, querido, la semana que viene más y mejor, un beso.
Aquí estaremos, agur. Un beso, agur.